Bueno, vamos a hablar ahora con Juan Martín Alvarado. Él es historiador y tiene también aquí una efemérides para contarnos en la jornada de hoy. Hola, Juan Martín, aquí te saludamos, Javier Vera y Noelia Moreira.
¿Qué tal, Javier y Noelia? ¿Cómo te va? Le agradezco siempre a todos los que me nombran como historiador, pero ese es un poncho que me queda grande. Solo
Ah,
tengo
sí.
un título otorgado por la Facultad de Humanidades de licenciado en Historia, por la
Bueno,
UNE,
ahí
¿sí?
está.
Bueno, pero es justamente te autoriza
No
para que.
autoriza hacia ejercer, todavía no he ejercido ese título que me habilita a meter mis narices en cuestiones ajenas del pasado y propias.
Bueno, nosotros le vamos a hacer meter las narices con tu permiso, obviamente, porque tenemos que preguntarte algo.
Está bien.
No,
Dígalo más, Javier.
queríamos hablar, Juan Martín, con vos sobre la batalla de Tucumán, ¿no? Justamente un 24 y 25 de septiembre, pero de 1812, se daba esta gran batalla del Ejército del Norte al mando de Manuel Belgrano, ni más ni menos, y para hacer también un poco de historia sobre cómo se originó nuestro país, es que queríamos hablar con vos de este tema.
Perfecto. Mira, es cierto que las efemérides son, digamos, un gaje del oficio, pero esa cuestión, nosotros tuvimos dos batallas campales en lo que después fue la Argentina, porque la Argentina es un invento, la segunda mitad del siglo XIX es un invento pergeñado por Bartolomé Mitre, que es el líder del partido que vence nuestra guerra civil, que es el Partido del Puerto de Buenos Aires. Y él es el que nos inventó y nos diseñó como argentinos hasta el día de la fecha. Y si queremos ser rioplatenses como anhelaban serlo Belgrano, San Martín, Artigas, del cual seguramente voy a hablar dentro de un ratito, tenemos que salir de esa trampa, si no vamos a estar condenados al fracaso eterno, ¿sí? Y al triunfo de aquellos que Bartolomé Mitre defendía en la segunda mitad del siglo XIX. Pero bien, sí es cierto, hoy se conmemora un aniversario de aquella batalla en donde el pueblo de Tucumán le exigió a Belgrano que se quedara a defender a Tucumán y que no siguiera tal cual tenía ordenado por el primer triunvirato hasta Córdoba. ¿Sí? El primer triunvirato era representante de esa ciudad oceánica, así le decía Alberto Metol Ferré, filósofo, un pensador uruguayo extraordinario de la segunda mitad del siglo XX. Decía ciudades oceánicas, esas ciudades que miraban hacia el mar, hacia el océano, hacia Europa, y se desentendían de la tierra que les daba cobijo, ¿sí? Entonces, el primer triunvirato había regalado la banda oriental a los portugueses, a los españoles y a los portugueses, y también regalaba el Alto Perú y todo el noroeste argentino a los realistas. Lo único que interesaba era salvar su cuero, ¿sí? Entonces le había dado la orden a Belgrano, en la segunda expedición auxiliadora, que se retirara hasta Córdoba y que allí acantonara sus tropas. Y Tucumán, el pueblo de Tucumán, le suplicó y exigió que se quedara allí para defender a Tucumán, y Belgrano tenía ganas de hacerlo, ¿sí? Había comenzado su campaña auxiliadora con el famoso éxodo jujeño, la segunda, que era la que le corresponde a Belgrano, tras el desastre Huaqui, donde termina la primera campaña auxiliadora del Alto Perú. Y venía en retroceso, tal cual tenía ordenado por el primer triunvirato porteño. Imagínense que ahí está la figura de Rivadavia dirigiéndolo, los hilos, ¿sí? Y Rivadavia es, según Bartolomé Mitre, el que nos inventó como argentino, el más grande hombre civil de nuestra patria, ¿sí? En aquella otra división de opiniones sobre cuál era nuestro futuro, ¿sí?
Juan Martín,
diga usted, Javier,
sí,
diga.
no, es que cuando decís, digamos, el triunvirato le ordena a Belgrano que se quede en Córdoba y este toma la decisión y desobedece la orden del triunvirato y se queda al lado del pueblo, al lado de la gente que lo. Que, es como que
Así es.
se. Hay una referencia, digamos, también. Es inevitable pensar de lo que sucede hoy, lo que sucede y lo que sucedió siempre en la Argentina y, digamos, y estos hombres. Que han enfrentado, digamos, a esos ejércitos realistas tan valientemente, como lo hizo Güemes también en su punto, digamos, en su momento, como lo hizo San
Claro.
Martín, digamos, terminan siendo, digamos, líderes que se quedan al lado de la gente.
Así es, sí, totalmente. Pero y hay otro dato interesante. Luego de la exitosa batalla de Tucumán, ¿sí? Donde se obtiene el triunfo, dentro de las tropas que obtuvieron el triunfo, algunos oficiales tienen disidencia con respecto a Belgrano y se retiran, ¿sí? O sea, del propio, que eso también es algo que hay que tener en cuenta, cómo la disidencia interna dentro del conjunto favorecen al contrario. Entonces, tienen ahí a José Moldes, que es uno de los oficiales que se retira por disidencia con Belgrano luego de la batalla de Tucumán. ¿Sí? Y José Molde, para mi salteño, federal, es el candidato a ser el director supremo en el Congreso de Tucumán, que es una breve, un breve paréntesis donde el puerto de Buenos Aires convida a la participación al interior, a los 13 ranchos. ¿Sí? Va a durar un poco, dura solo durante el 9 meses del año 16, en el 17 ya el Congreso está instalado en Buenos Aires, de vuelta al puerto de Buenos Aires, decidiendo las cuestiones de todo el Río de la Plata, ¿sí? Uh-huh. Y en ese 16 que nosotros festejamos como nuestra fecha de independencia, el territorio, el espacio rioplatense está dividido en dos, y hay una parte que está liderada por el protector de los pueblos libres, Artigas, que había declarado la independencia un año antes, el 29 de junio de 1815. Esa parte se nos retasea a nosotros como rioplatenses. Como... Ustedes saben que por el artículo 35 de la Constitución Nacional nosotros todavía somos provincia, es uno de nuestros nombres, Provincia Unida del Río de la Plata.
Mira.
Sí, así que, bien, esa es una parte que se nos retasea. Si nosotros conocemos solo el Congreso de Tucumán, que es, digamos, ese breve paréntesis donde los porteños le conviden al interior 9 meses, tanto más, y ya viene de nuevo el Congreso a Buenos Aires y después termina con la ambición de coronar a un aristócrata europeo, ¿sí? a un noble europeo que se malogra en el 19 y termina en la batalla de Cepeda. Pero bien, a lo que quiero significar es que eso que nosotros decimos Argentina en ese momento no existe. Y eso es lo bueno, y ahí sí hay que volver al pasado. Así es que un gran filósofo del siglo XX decía que articular históricamente el pasado es atrapar un recuerdo tal y como relumbra en el instante del peligro, ¿sí? En donde todas las posibilidades están abiertas y todos los nervios están atentos a la decisión. ¿Se entiende lo que quería decir este hombre? De Walter Benjamin, se llamaba un alemán extraordinario. Tuve la desgracia de que, aparte de ser alemán, la desgracia, ¿no? De vivir una época muy conflictiva bajo la dictadura de Hitler, ese personaje atroz que representa muy bien a la humanidad, aunque nosotros no querramos aceptarlo. Y era judío, ¿sí? Era alemán y era judío. Entonces, huyendo de ese animal de Hitler, se suicidó en la frontera entre España y Francia cuando no le dejaron pasar a España y pensaron que él pensaba que lo atrapaba la Gestapo. Ahí llevaba consigo un escrito que es sobre filosofía de la historia, que es un librito muy pequeño pero que está preñado de ideas extraordinarias. Una de esas ideas extraordinarias es la que yo le acabo de contar sobre la manera de articular el pasado, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando volvemos a esos albores del siglo XIX, donde nuestra situación estaba en definición, estaba aún definida, no éramos esas patrias chicas las que nos condenó el Imperio Británico en la segunda mitad del siglo XIX, aliado con nativos de la ciudad oceánica, como decía Alberto Metol Ferré, sino que todos aquellos políticos del siglo XIX, como Belgrano, como San Martín, como Bolívar, pensaban su escenario al continente sudamericano. Tanto así que la declaración de independencia del siglo XIX es Provincia Unida de América del Sur.
Claro. Juan Martín, en ese sentido, cuando pensamos en esta fecha, cuando pensamos en la batalla de Tucumán, ¿cuál es la palabra que tenemos que ponerle? Porque ha sido significativa para lo que se vino después en el desarrollo de la Argentina.
Y bueno, la batalla de Tucumán ha sido significativa porque se contrarió, digamos, la voluntad del puerto de Buenos Aires, que era protegerse a sí mismo y presentar un escenario más grande para la revolución y defender el noroeste de las manos realistas, ¿sí? Esa fue la segunda. Todas las expediciones al Alto Perú terminaron en desastres, ¿eh? El desastre de Huaqui, Vilcapugio y Ayohuma, que es como termina esta segunda con Belgrano y luego la última en la batalla de Sipe-Sipe. Pero ahí ya cuando a Belgrano lo reemplaza al frente del Ejército del Norte San Martín. Y San Martín, que era una estrategia militar extraordinaria, se dio cuenta que era imposible llegar a Lima por esa vía y que lo que había que hacer era... lo que hizo al final, que era cruzar la cordillera y llegar por mar a Lima. Ustedes saben que entre tantos oficios tengo el oficio de docente, se ha hecho perder gente. Y incluso un manual escrito por dos norteamericanos para dar historia a América Latina, que es muy didáctico. Y en ese manual estábamos hace poco recordando, estábamos estudiando la historia de Chile, ¿no? En Chile de su momento. Y ahí presentan la independencia chilena, que yo le hago notar eso a mis condenados alumnos, cómo los norteamericanos distantes observan con mejores lentes que nosotros nuestra historia. Entonces aparece O'Higgins, ¿sí? Como un patriota de Chile, de Santiago de Chile, que es derrotado por los realistas, también de Santiago de Chile, y que cruza la cordillera a Mendoza a conformar un ejército para volver a Santiago y ahí sí derrotar definitivamente a los realistas. Y en esa explica, que es un solo párrafo, con un manual que explica la historia de América Latina en casi 500 páginas. En ese solo párrafo presenta mejor que toda la historia que nosotros aprendemos de primer grado, ¿sí? Porque nos lleva a los albores de nuestras posibilidades como lo que fue. Eso fue una revolución panamericana que se pensaba en un territorio continental, ¿sí? No en ese destino de la segunda mitad del siglo XIX, los que, vuelvo a repetir, nos condenaron la ciudad oceánica y la inteligencia británica, la diplomacia británica, y quedamos en esa veintena de paisitos que somos hoy, ¿sí? Que todavía no tenemos... estamos ahí viendo qué posibilidades de futuro tenemos, si es que alcanza para toda la población una vida digna, ¿sí? Y volviendo ahí a Metol Ferré, lo traigo a Metol Ferré, ese uruguayo extraordinario, ¿sí? Ese oriental extraordinario, ese argentino oriental extraordinario, así se tenía Artigas. Él habla que en el siglo XX, en América Latina, varias promesas obligadas que cumplir para encontrar una vida digna, ¿sí? Promesas que no pudo darse en el siglo XIX y que se tienen que cumplir en el siglo XX para obtener ese futuro con posibilidades para todos. La primera que surge en orden periódico, historia, es la democracia. Pero cada una de esas promesas se tiene que cumplir, porque si no se cumplen las tres promesas que ahora voy a nombrar, no hay posibilidad para ninguna de ellas. Y la primera es la democracia, pero la democracia para sustentarse, para ese principio del siglo XX en América Latina, tiene que tener una nación industrializada. Entonces, a mediados del siglo XX, después de la crisis del 30, comienza la proceso de industrialización, pero la industrialización, para sostener verdaderamente esa democracia, requiere la unidad nuevamente, el continente, requiere la unidad latinoamericana. Sin esos eslabones unidos, sin que se cumplan esas tres promesas que están encadenadas, nosotros no tenemos posibilidad.
Algo, o sea, que se dejó en el siglo XIX, claro.
Algo muy parecido a lo que sufrían aquellos tucumanos más desesperados que nosotros porque tenían a los realistas en la puerta de su ciudad, estamos nosotros obligados en este momento, con menos sacrificio. Eso es una cosa que hay que agradecer a todos los que se anticiparon en el sacrificio a nosotros. A pesar de que ahora parece que el mundo se incendia y que todos estamos por morir mañana, hay mucho sacrificio que hace que nuestra situación sea más llevadera.
Bueno, la verdad que es...
Y la valentía de Belgrano también, de que, se dice que esa batalla la ganó con la mitad de los hombres del ejército enemigo.
Sí, así es. Fue una batalla muy azarosa, muy llena de vicisitudes, tanto así que Belgrano se retira y piensa, no sabía si había ganado, y Díaz Vélez, que era uno de sus oficiales, lo convoca para que se apersone allí en el lugar de la batalla para demostrar que se había ganado esa batalla, y ahí retroceden los realistas. Fue realmente una situación donde se jugaron todo, un momento que ofrece por ahí algunos, donde hay que jugarse a todo o nada.
Juan Martín, la verdad que es un placer escucharte y analizar este hito histórico, este punto en la historia de Argentina. Y nos gustaría más adelante seguir con algunos de otros temas. Tenemos muchas fechas para hablar, muchos acontecimientos que han sido claves y que siempre hay que repensarlo. Justamente por ahí quizás las fechas vienen bien para retomar lo que quedó, en dónde quedamos, qué nos falta, y obviamente recordar a las personas que han hecho nuestra patria, ¿no?
Así es, sí, totalmente. Para eso debería servir la historia.
Martín, Juan Martín, te esperamos la próxima, te vamos a molestar nuevamente en poco tiempo, sí, porque tenemos varias fechas.
Ahora
se
viene el 12 de octubre.
También
vamos a hablar
de
eso.
Así que, claro, así que prepárate que te vamos a estar llamando para esa fecha.
Bueno, Noelia, muchísimas gracias.
A vos.
Un abrazo.
Un abrazo para vos.
A vos, muchísimas gracias. Bueno, ahí pasaba Juan Martín Alvarado, que es historiador, es un gran estudioso, como se habrán dado cuenta. Y que vamos a después molestarlo nuevamente, como vos dijiste, Noelia, por otras fechas que tenemos ahí pendientes en poco tiempo. Estamos en Mañana y Media.